3, 2, 1. Game over.
Cuando son las 11 y 5 de la mañana, comienza Game Over, el programa de los videojuegos y las cosillas frikis que nos molan de Radio Despí 107.2 de la FM, ese programa que llevo emitiendo desde antes que se inventaran las palabras casual y hardcore. ¡Qué asco de palabras! Ya les he pillado un asco tremendo, ya están como de modé, pasadas de moda, vintage son ahora mismo. Esta semana ha sido, como no, semana de Switch, semana de Nintendo, todo el mundo reconfirmando cosas que ya sabíamos, todo el mundo... Dios mío, voy a hacer tres noticias de juegos confirmados porque he visto una captura suelta que no sé dónde nadie sabe dónde ha salido y te voy a confirmar que ese juego existe. Te voy a confirmar que esto existe, que esto es así, y además te voy a enseñar porque yo tengo la noticia, yo todos los canales, y yo te digo por experiencia que yo también lo hago. Pero en Game Over no. En Game Over esta semana hemos decidido hablar de la Master Race del PC. ¿Por qué? Pues porque nos gusta llevar la contraria y porque es más gracioso a la hora de hablar de según qué cosas. Especialmente porque hay un juego que se está convirtiendo ya en el nuevo Duke Nukem Forever, el nuevo chiste de la industria. Pero esto lo vamos a hacer rodeado de muy buenos amigos, como por ejemplo Koopa.
¿Estás diciendo que se está convirtiendo en, cuando creo yo que lo es desde hace ya tiempo?
Yo creo que se está convirtiendo porque hasta hace 2 o 3 años te diría que era súper respetado, pero ya en los últimos 2 o 3 años se está notando que hay un cambio generacional de jugadores, especialmente con todo el movimiento que hay en los MOBA, etcétera, etcétera, y que mucha gente ya es rollo de, si me sacas Half-Life 3, o no he jugado los anteriores o no me importan. Y no lo digo yo, por mí o por ninguno de esta mesa, que probablemente aquí todos tenemos ganas de Half-Life 3 porque hemos jugado todos los Half-Life 1, 2 episodios, etcétera, pero es cierto que a nivel de mercado... Te diría que hoy día casi ya deja de ser relevante este juego.
Yo no lo he jugado. Ninguno.
Dios
Nada.
Mío. Bueno. Ya ha roto la mesa, casi. Ya ha roto el consenso.
En cualquier caso, buenos días. Estoy muy indignado.
¿Por qué?
Por dos cosas. Baja la música.
Sí,
gracias. Primero,
el gesto de indignarse es baja la música.
Hombre, por supuesto. Primero, agenda política Game Over por lo de César Strawberry. Estoy muy cabreado por lo que le han hecho.
Agenda política tuya, ¿eh?
Agenda política mía.
Que yo puedo estar de acuerdo y comparto de Twitter, no, pero no digas agenda política Game Over, agenda política de Koopa.
La gente va a decir que es la agenda política de Game Over, pero
es verdad.
Estoy muy cabreado por la condena de César Strawberry. Por un lado, eso me parece muy indignante.
De hecho, en Estados Unidos, rollo, mira lo que hacen en estos países tercermundistas como España. Ahora que está Trump, vete a saber si hacen lo mismo.
Exacto.
Nos toman como ejemplo negativo.
Somos como el futuro del turbio de América. La distopía. Y por otro lado, estoy también muy, muy triste porque se murió el otro día Miguel Ferrer, tío.
Oh, es verdad.
Ferrer, que era puertorriqueño, no era ni de aquí, pero tenía el nombre que pensabas que era de aquí, Miguel Ferrer.
Secundario de lujo.
En Robocop, tío.
Lo veo y siempre me acuerdo el de Robocop. Y mira que lo he visto en 40.000 sitios, lo he visto en Expediente X, lo he visto en un montón de sitios.
Yo me acuerdo del de Crossing Jordan y en el NCIS Los Ángeles también.
Y es el agente del FBI, Albert, en Twin Peaks.
Es que no he visto Twin Peaks.
Dios, matando ya.
Yo tampoco, ¿eh?
¿Qué os pasa?
No sé.
Es misterio, no me atrae.
No, a mí me atrae, pero nunca me he puesto a ello.
Bueno, la agenda funeraria de Koopa.
Necrológica.
Necrológica. Fue la semana pasada, de las muertes. Más gente que ha venido, que está aquí en el programa llevando los mandos del equipo. ¡Aida!
Tenéis que ver Twin Peaks, en serio.
Vale, tomamos
sí,
nota.
Sí, señor.
Tomamos nota. Javi, ¿qué tal?
No te gusta Twin Peaks porque no salen suficientes armas, ¿verdad?
Correcto.
¿Lo ves?
¿Lo ves? No te lo había dicho.
Y no explotan suficientes cosas.
Eso no lo sabes porque no lo has visto entero. Igual
puedes explotar tu mente.
¿Qué? ¿La antigua o la nueva?
La nueva, espérate que salga y ya te diré después.
Ya veremos. Y se vienen ustedes Isaac Viana, que va a conducir la siguiente hora de programa, pero también han venido a vernos amigos como Akashi, que ha venido acompañado de Mari y de... vuestro proyecto común, que es John.
¿Es un proyecto? Yo creo que ya está.
¿Es un proyecto? No, es un proyecto.
Ya salió la versión 1.0, ¿eh?
Sí,
ya
sí. Ahora te toca toda la vida post-lanzamiento, parches.
Todavía es beta.
Etcétera, etcétera.
Hay que ponerle un parche cada 3 horas.
Sí, sí. Esto ahora. Tú no tienes un. O sea, un hijo no es un antiguo campaña single player. Es un MOBA. Es un FPS online. No. Es decir, eso tiene una vida larguísima.
Que va. Es un MMORPG que hay que pagarlo cada mes.
Correcto.
Cada mes.
¿Qué tal te va la limpieza de bugs diaria?
Pues eso, cada 3 horas hay que cambiar el parche.
Bien.
También ha venido a vernos Kinoli.
Buenas, bueno, yo vengo aquí a saludar y ya está, porque no sé si nos salga mucho la cosa. Así que, hola, buenas.
Y un amigo de programa que hacía mucho que no se pasaba, Kickman.
Y lo que voy a tardar en volver.
No has venido ni a boicotear, ni a trolear, ni como en tus viejos tiempos, ¿eh? Te has no, comedido,
ya,
¿eh?
Ya, ya se ha pasado este. Como ya el mundo ya. Por fuera ya funciona solo el troleo y el boicot.
Como te ha crecido, crecido barba de hipster no, asqueroso, pues ya.
Sigo diciendo, ¿verdad?
No, ¿para qué?
Sigo diciendo, fíjate cómo se nota que este buen hombre trabaja en sitios ahí importantes, porque sigue hablando sin mirar al micro, separándose, no puede evitarlo.
Estás en una radio local, que tienes que pegarte al micro.
Ya he olvidado lo que era este nivel de tener que acercarte al micro, quererlo, amarlo, cogerlo con las dos manos suavemente.
Como queremos también el sumario de este programa, ¿no, Koopa?
Lo queremos de alguna manera o no. Oye, tendremos las noticias centradas, como decías bien, en lo de Half-Life 3. El análisis será de Rise and Shine, el jueguico este de PC. Y acabaremos...
Xbox One, ¿eh?
También Xbox One. Y finalmente acabaremos con un Japón.
Madre mía, Half-Life 3 lleva toda una década poniendo titulares y en el fondo tenía razón. O sea, ¿podemos decir que esta filtración que ha salido, no, este insider es verdadero, es falso, es inventado, es una fuente rara? Pero sí que es cierto una cosa que dice, o que dice el artículo de Game Informer, que es que Half-Life 3 nunca se ha anunciado, nunca Valve ha dicho se va a hacer un Half-Life 3. Realmente, con Half-Life 3 estamos haciendo lo que se ha hecho con la Switch, que es soltar mierda borbotones, mierda sin parar.
Bueno, pero con el catálogo limitado que siempre ha tenido Valve en cuanto a licencias, era casi presumible. Presumibles, no podemos pasar de ahí, pero que en algún momento tuvieran intención, por lo menos, de hacerlo. Por lo menos, sí, la intención de plantearlo.
Vamos a... Bueno, aquí podríamos hablar de todos los cambios que ha habido dentro de la propia Valve, pero vamos a poner un poquito en la gente que no sabe de qué estamos hablando. Game Informer, pues, ha hablado con un presunto insider de Valve y que dice que Half-Life 3 nunca verá la luz. Me parece también un poco arriesgado de afirmar que no saldrá, porque nunca ha habido un proyecto sólido detrás. Valve nunca ha anunciado el juego y por la estructura horizontal que sabemos que existe en Valve, como la gente va haciendo grupos, va deshaciendo y demás, pues no hay un proyecto común, no hay un impulso común, no hay una ilusión generalizada en sacar el proyecto, porque es, supongo además que la presión es muy fuerte. De hecho, ni siquiera ha sido así con Half-Life 2. Incluso Half-Life 2 se decía que habían como tres proyectos en paralelo, que muchas veces han intentado hacer Half-Life 3 algunas personas, desde grupos de dos personas a grupos de 40, pero que al final pues esas ideas pues acaban desechando o acaban en otros proyectos. Es un poquito lo bueno y lo malo de trabajar de Valve. Es un bonito ver cómo las ideas fluyen, cómo hay una libertad absoluta, pero al mismo tiempo... como no hay una obligación de llevar ciertas cosas a cabo y como ellos mismos no quieren vender humo y no venden, no dicen que van a hacer algo cuando no saben si se va a llevar a cabo o no, pues esa presión a veces desaparece. Y cuando más veces va fallando los proyectos o más veces van dejando de lado, el siguiente grupo tiene una presión añadida, que es Half-Life 3, que es un mito, es muchos proyectos han fracasado porque va a funcionar el tuyo. Y es la presión del, ya no de interna, sino de externa, de todo el público, de toda la gente que trabaja, de toda la gente que está ilusionada por este proyecto, etcétera. No sé yo si algún día veremos Half-Life 3, porque puede que estemos llegando ya por tiempo a un momento, como pasó con Duke Nukem Forever, ya no te voy a decir que sea bueno o malo, sino al momento de, al público al que hay ahora, ya no es un interés objetivo ese título.
Yo creo que al margen del interés... Sí. Creo que no va a salir, y yo creo que si no sale es principalmente porque el propio Half-Life, o sea, la propia meme de Half-Life lo ha matado directamente. En Duke Nukem Forever creo que no fue tan pronunciado, pero igualmente el juego salió, el juego no estaba mal, pero digamos que el mayor enemigo era el mismo, era todas las expectativas de la gente, toda la coña, y no tan coña, que se había hecho, y aún así pues el juego estaba bien, pero ya está. Pero con Half-Life 3, es que eso multiplicado por mil.
Pero hay una diferencia, Broussard era un bocachancla. Él quería hacer el mejor juego jamás visto en la historia, con la mayor interactividad posible. Iba rehaciendo el proyecto una y mil veces.
Estaba haciendo un Romero.
Valve siempre se ha callado la boca y Gabe Newell siempre ha dicho de no quiero plantear unas expectativas que luego a lo mejor no cumplimos.
No, y no creo que lo hagan, pero imagínate, mañana saca Half-Life 3. Oye, estaba preparado, estaba ahí, sorpresa, no sé, no sé cuántos. Vale, estará muy bien, te gustará más o menos, pero igualmente el enemigo que tendrá será el mismo, será sí, las sí. expectativas.
Sea lo que sea, nunca cumplirá las expectativas.
Ya, pero una empresa grande tiene que vivir con la presión de sus licencias. Todo el mundo, hay unas expectativas, y le pasa esto a Nintendo, le pasa a cualquiera. La cosa es que Valve, el último juego que sacó como compañía fue el Portal 2. 2011. Hombre, son 6 añitos ya. Es decir, salió a principios de 2011.
Si te fijas, además, déjame que te haga un inciso. Valve ha tenido unos puntos de inflexión muy fuertes en momentos donde ha coincidido con su ampliación de la tienda. Porque quiero recordar que por el lanzamiento del primer Portal fue 2007, el Orange Box, si no recuerdo mal. Podría alrededor, ser. 2006, sí. 2007, 2008. Fue cuando se metieron muy fuerte con las third parties en Steam. El 2011 fue cuando se metieron muy fuerte con los indies, cuando realmente pequeños grupos de programadores, no te voy a decir ya a nivel hoy día que es individual y casi, pero cuando bueno, pequeños grupos de programadores podían, y han coincidido en esos momentos, rollo de sacamos el proyecto y luego nos metemos con la tienda. Y claro, la tienda es tan jugosa, la tienda da tanto dinero, da tanto para vivir para ellos, y también da problemas de infraestructura y problemas de soporte, que ellos mismos reconocen, el propio Gabe reconoce que el soporte es una cosa que tienen pendiente, que llevan un año remozándolo entero, que están dedicando muchísimos recursos y aún así no están contentos. Pero si te fijas, los grandes lanzamientos de Valve coinciden con los grandes movimientos dentro de Steam.
Pero claro, ya Steam, claro, lo veo como un distribuidor, no como un desarrollador. Está haciendo un montón de cosas en paralelo que no sabemos, y no sabemos si saldrá en ningún momento.
Bueno, sí, de alguna forma quería decir un poco lo mismo, que, o sea, Valve ha acabado convirtiéndose de alguna forma más que en una productora de videojuegos, realmente. Se ha centrado mucho en Steam por el tema, supongo que monetario, porque realmente da mucho dinero. Y también porque, bueno, ha visto que el filón estaba ahí cuando nadie lo tenía y ha ido mejorando, digamos, haciéndose, poniéndose de encima.
¿Sabes a qué me recuerda? Uh-huh. Al hecho de los actores, que los actores cuando van haciéndose más mayores y van conociendo mejor la industria del cine, luego se hacen director y tal, y luego el último paso siempre es ser productor, porque el productor es el que gana el dinero. Y eso es lo que ha hecho Valve.
Y sin embargo, la gente la sigue viendo, en vez de como una tienda que a veces hace juegos, lo sigue viendo como una desarrolladora que a veces vende juegos, cuando es exactamente al revés. La cosa es que yo creo que Half-Life no va a salir nunca también, poco porque, precisamente porque es un meme, se ha convertido como en el ARG perfecto, sí. En el juego donde encontrar cosas sobre Half-Life 3 ya es más divertido que lo que podría llegar a ser el Half-Life 3.
De hecho, podrían vivir solo de... O sea, te podrían contar la historia de Half-Life 3 a base de guiños en el resto de juegos.
Exacto. Y a veces y en cosas de entrevistas que han salido, de la mecánica. Por ejemplo, recuerdo haber leído, si no recuerdo mal, era The Final Hours of Portal 2, que hablaban de la mecánica F-Stop que iban a poner en el juego, pero que al final dijeron, bueno, pues lo dejamos para el Half-Life 3 o algo así. Cosas así. Está plagado internet. Y es posiblemente lo que mete presión, porque Half-Life 3, si saliera... Tendría que ser el juego perfecto. No, uno no espera que Duke Nukem Forever sea el juego perfecto. En cambio, de Half-Life 3, la gente lo espera eso como mínimo.
Como mínimo.
Es decir, le metes un poco más de presión al equipo desarrollador y se convierte en un agujero negro que destruye la Tierra.
Pero tú te imaginas ser... Yo me pongo en el lugar de un programador de la parte de juegos de Valve. ¿Tú me imaginas estar allí 6 años? ¡Hola! Estaba haciendo un juego, ¿hay alguien ahí?
Y la gente de la tienda va pasando y dice, sí, venga, sí. Venga.
Chaval. Pero que tengo aquí un prototipo.
Sí, sí, sí.
Que es chulo y no lleva un 3 en la portada.
No, todos sabemos que en realidad el equipo desarrollador de Half-Life 3 es un contestador automático. Que les llaman y...
Mira, igual se aburren también y se van a llevar la economía de un país. Mira Varoufakis.
Pues sí, bueno, pues Half-Life 3, yo creo también que es un... A ver, yo creo que saldrá por puro orgullo, en un momento dado lo sacarán, pero que incluso puede ser lo típico de, mira, vamos a hacer un Half-Life 3, vamos a ponerlo como 20 años en el futuro, porque ha sido 20 años más tarde que el Half-Life 2, episodio 2, y es como otra persona y que ve las cosas que ocurrieron en lo que tiene que haber sido Half-Life 3, o si no, como, ¿os acordáis del Larry? Que sí. Hay un video, hay un juego que no existe, el 4 o el 5, no recuerdo, y hacen siempre menciones a ese juego. Siempre puede ser, es decir, podría salir un Half-Life 4 en el que ves las consecuencias de un Half-Life 3 que jamás has llegado a jugar. Y eso a nivel narrativo y jugable podría ser súper chulo, súper interesante.
Y no estaría tan lejos de la idea original de Half-Life, en el cual la historia te la vas encontrando y no te la explican tan directamente.
Sí, porque fue en su momento. Ese es el problema de cuando un juego innova en algo o es muy llamativo en algo. Que al final siempre se le exige lo mismo. Le pasa a Nintendo, le pasa a Valve. El problema es que Valve, pues eso. O sea, al contrario que Nintendo, que tiene demasiadas franquicias y no puede sacar los juegos de todas las franquicias, a Valve no tiene tantas. Y de hecho, muchas veces les llegan regaladas. Counter-Strike originalmente fue un mod. Portal fue también cogido a través de un mod que les llegó, bueno, que vieron. Es decir, Team Fortress original, creo que recordar que también era un mod del Half-Life 1. Es decir, muchas veces, muchas de las grandes licencias que tiene Valve vienen de ahí, y no dudo que harán un buen trabajo. Team Fortress 2 fue Vaporware, recordémoslo. Team Fortress 2 iba a ser en el militar, iba a salir en el 2000, se iba a hacer un hincapié fortísimo en el chat de voz. Vamos, el Team Fortress 2 que salió luego no tiene nada que ver con el Team Fortress 2 que llevaba 10 años, casi 10 años la gente esperando. Pero sí, Half-Life 3, Half-Life 3, tenemos Half-Life 3 para mucho tiempo y da gracias porque las bromitas nos molan, nos molan muchísimo.
A no ser que luego te hagan un reboot y vuelvan a llegar hasta el episodio 2 y luego le vuelvan a hacer otro reboot y vuelvan a llegar hasta el episodio 2 y luego le vuelvan a hacer otro reboot.
Tú dime una licencia de Valve que ha llegado al episodio 3.
Hablando de reboots, tienes el, creo que era el Half-Life Black Mesa, que es el 1 remozado con el motor del 2, creo que ya estaba en Steam, que era un trabajo de fans, creo recordar o algo así, o sea.
Y bueno, o sea, menos mal que tenemos Half-Life 3, porque si no, nos hemos quedado sin The Last Guardian, nos hemos quedado sin Shenmue 3, nos hemos quedado sin el remake de Final Fantasy.
¡Necesitamos un chiste!
¡Nos falta algo!
Pero Half-Life 3 da para mucha broma, pero también da para encuesta de la semana. Kickman, que se nos ha ido el acá sí que estaba
en la encuesta. Se ha ido el soporte.
Cuéntanos, ¿cuál es la encuesta de esta semana?
Pues la encuesta de la semana pregunta y reza si ¿por qué no existe Half-Life 3?
Vale,
a lo cual hay cuatro opciones.
¿Cuatro opciones?
Cuatro.
No tres.
Y de ahí no nos podemos salir.
Porque no queremos.
No.
La primera opción, Gabe se lo comió.
Me parecería plausible.
Muy típico.
La segunda es, ¿existe nuestro emoticono de corazón?
Existen nuestros corazones.
Ah, vale.
Exprésate.
No sabes leer.
Es que no
cabe las encuestas.
Es Twitter, no hay contexto.
La siguiente es, pues tengo el nude patch.
¿Seguro que lo hay?
Este es el igual que el primo que... No, pues mi primo lo ha jugado ya.
Ah, el cuñado y te dice... No, es que a mí me lo han traído de China. El Half-Life 3 de China.
Sí, sí.
En un almacén que se les cayó en el camión. Y la última opción que es por joder a Azukuy.
Que yo creo que la correcta.
Sí, es coherente.
Es coherente. Sí. Pues lo publicamos, lo tenéis ya en twitter.com/portalgameover. ¿Y qué más ha pasado? Pues mira, seguimos con Steam, que han hablado de los juegos más jugados el 2016. Y hay un tema que me llama mucho la atención. Los juegos por media de usuarios por hora son Dota 2 con... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Kingman? ¿Qué ha pasado?
No, que si se fija la encuesta.
Ah, sí, fíjala.
Fíjala.
Pues Dota 2, que tiene una media de 630.000 usuarios por hora. Counter-Strike Global Offensive, que tiene una media de 360.000. Team Fortress 2, que tiene una media de 50.000. GTA 5, una media de 40.000. Y Civilization 5, una media de 37.000. Hay dos cosas que quiero destacar de estos juegos más jugados por hora. No son los juegos puntuales, es decir, no ha sido el juego que más gente ha reunido simultáneamente, sino los juegos que de media han llevado más tracción. Los cinco juegos, ninguno es de 2016. Y los cinco juegos, todos tienen componente online.
Hombre, es que es como alargas más un poco la vidilla del
juego. Un poco Team Fortress 2, por el amor de Dios. Poco Dota 2, es decir, es que creo que el juego más moderno, no sé si era Civilization 5 o GTA 5, porque el resto son bastante...
GTA 5, yo creo.
GTA 5, es decir, son... Y porque GTA 5, versión PC.
Porque salió un año o medio año más tarde, ¿no?
Salió no sé si a caballo o a la vez que las de nueva generación de consola.
Más o menos.
Es decir, estamos hablando que primero la parte online, de hecho GTA V a nivel de YouTube, yo veo mucha bromita porque hay niveles muy idiotas y la gente le mola eso, pero aparte pues también porque la gente pues, se divierte jugando entre ellos, aunque tengo entendido que la parte de, porque yo juego más en consolas, tengo entendido que empecé, el problema gravísimo de GTA es el tema del hackeo, del tema de los chetos.
En PC suele ser más accesible en general, o sea, no solo en GTA, sino en cualquier juego que te encuentres, siempre hay más gente.
Pero para jugar con amigos haciendo loopings idiotas, pues no necesitan mucho. Pero Dota 2 y Counter-Strike mueven, pues, o sea, estamos hablando de más de medio millón de personas. O sea, entre los dos tienen un millón de personas por hora. Por hora. Dos juegos que tú vas al típico hardcore de consolas y dices, el Dota, el Counter Strike, no sé qué, no le parece un juego que sea relevante, no le parece un, o le parece un juego, por ejemplo, en el caso de los MOBA, esos de youtubers, de niños o de eSports.
Es que ahí vamos,
es lo que mueve.
Es otra generación. Es que no somos nosotros
y,
ya.
Y lo del Counter, el otro día precisamente lo hablaba con unos amigos que jugaban más. Bueno, yo nunca he sido jugador de Counter, pero en su momento el Counter era el juego del cibercafé, ¿no? Sí. Un poco que todos...
Sí. Eso para mí lo fue. Para mí fue ir al cibercafé con Funs, con Seba y jugar allí en un ciber, pagar una hora o dos y
pero
jugar allí.
Pero ahora creo que es... No sé si es como una segunda vida del Global Offensive este, porque es un juego bastante jugado. No es el sustituto, que probablemente sea un Call of Duty, que es el típico juego de pegar tiros más casual. Pero creo que tiene como una segunda época, una segunda etapa muy loca. La gente está loquísima con este juego. Y es que no he visto...
Counter-Strike tiene... Bueno, primero, este es el Global Offensive, que vino a ser como relanzamiento.
Es el de los cuchillos, que todo sí. Dios tiene cuchillos y se flipa un montón con navajas con efectos de colores. Dices, vas a matar a alguien, no te preocupes por los colores.
Tiene dos cosas muy fuertes Counter-Strike Global Offensive, que es, uno, se le ha dedicado muchísima gente encima, y la gente se queja, pero creo recordar que en el AMA de Geoff Newell dijo que habían 20 personas dedicadas a Counter-Strike, me parece. A llevar el tema, pues todo, gestionarlo y demás. Y por el otro lado, los eSports también le dan mucha fuerza. Es decir, tú te vas a la LVP y ves que Counter-Strike es un título importante, es un título que se castea, es un título que se puedes ver las partidas, que cuando oyes la gente hablar, pues esta técnica, no sé qué, porque has hecho no sé cuánto y tal. Y si no estás metido, que como ejemplo yo, pues te pierdes muchísimo. Pero fíjate, te digo, Dota 2 y Counter-Strike. Es que son, y además, los dos, precisamente, los dos de los cinco títulos, los dos que tienen fuerza en eSports, porque Team Fortress 2 se juega muchísimo, pero no tiene fuerza en eSports. Un millón de personas por hora. Cada hora hay un millón de personas jugando a esto de media. De media. Es una locura. Claro, te tienes que ir a los jugadores simultáneos para ver algo más moderno. No Man's Sky consiguió reunir a 200.000 personas en su momento puntual más fuerte.
El día que salió.
Sí, Dark Souls 3 consiguió reunir a 130.000. Y estamos hablando de las cosas más modernas. Vale, también estamos hablando de Steam. Pero es que, claro, Steam a nivel de videojuego online, quitando Battlefield...
Y bueno, ahora quizás claro, el tema de Overwatch, por ejemplo, sí, yo creo que habría que tenerlo en cuenta.
Overwatch también... Tal. Que está en Battle.net, Battlefield está en Origin, uh-huh. Pero por ejemplo, en Steam está Call of Duty. Y Call of Duty es fuerte, ¿eh?
Hubo un percal con Call of Duty en PC que no veas, ¿eh? Porque había la versión de Steam y la versión de Windows. Y cada uno iba con sus servidores independientes. Entonces, el Call of Duty de Windows, de la Windows Store, tuvieron que devolver el dinero porque no jugaba nadie. O sea, no había nadie. Porque dices, es que voy a jugar con el colega de Xbox. No, tampoco puedes. O sea, solo era con gente de la Windows Store. Y hubo un percal por eso
vaya,
que no veas.
Vaya lo que. Pero claro. Call of Duty, que todo el mundo que piensa de jugar a FPS online, piensa Call of Duty, jugar online, básicamente, jugar online, pues no lo tienes ahí, no lo tienes ahí. Y me gustaría, al menos Valve comenta estas cosas. Y eso está bien, eso está hecho. Valve hay otras cosas que no comente, debería, pero estas las comenta. Microsoft, Sony, es más difícil sacarle estos datos. Y sí que sería chulo saber el número de personas puntuales, rollo, el pico de gente que se ha conectado en una hora o la media de hora durante el año de estos juegos. De vez en cuando sé que Microsoft, al menos hace años, ahora no sé si lo hace tanto, te hacía los rankings, pero tampoco te daba mucho más datos, no te decía cuántas personas jugaban. Y eso sí que sería interesante saberlo, especialmente cuando esta semana nos hemos enterado que el pago del Gold y el Network Plus uh-huh. le dan a Sony y Microsoft una suma de 3.000 millones de dólares.
Casi no.
Así unos, que estaría muy bien.
Dineros ahí, ¿eh?
Sí, solo por el acceso a los servicios de jugar online, ¿eh?
Creo que da para unos servidores gordos, ¿eh? Son gordísimos.
Sí, sí. Sin lag ni nada, ¿eh?
Nada, ¿eh?
Microsoft. Es Sony, ¿eh? Las descargas que van. Bueno, ahora la Play 4 no la tengo, entonces no puedo.
Igual de fantástico.
Igual que la Play 3.
No igual, pero tampoco va muy bien.
Ha mejorado, pero bueno. Le quedan.
Madre mía, 3.000 millones para esto. 3.000 millones para esto.
Esperemos a Nintendo.
Esperemos a Nintendo. Sí, a ver. La pasta, es verdad, eso sí que tengo. Yo tengo el pago online de Nintendo. Lo que sé es que. Bueno, mi teoría es que es un globo sonda. Básicamente es un. Vamos a cobrarlo, sí. Todavía no sabemos a cuánto. Vamos a ver qué dice la gente.
Y haremos la media. Ojalá hagan eso, porque si es como típicamente es Nintendo y van a su bola y dice vamos a poner esto, ya lo sabemos y esto es lo que va a haber, nos vamos a ir a los 50 pavos seguro.
Pues no sé yo, pero también digo que Nintendo ahora mismo está en un plan de marketing, que ellos lo saben, y Nintendo es mucho más sabia que yo a nivel de marketing. Yo no sé nada de marketing, no voy a afirmar nada, no quiero decir la verdad la tengo yo y nadie más que yo, y Nintendo va a salvar la industria. A mí me da mal rollo de principio, pero habrá que ver que propongan su oferta y nosotros luego decidiremos con nuestra cartera si la apoyamos o no. Lo que consigas en la industria del videojuego, que te montes tu negocio, que hagas un superventas o que lances un hardware revolucionario, sabes que nunca vas a molar más que una desarrolladora que se llama Super Awesome Hyperdimensional Mega Team. A mí me parece maravilloso.
And Knuckles.
In the middle of the night.
With Dante from Devil May Cry.
Correcto. Conocí a esta empresa española con su Pro Zombie Soccer, aunque yo me enganché con el Super Magical, un juego maravilloso para móvil. Aunque ambos juegos estaban muy fuertemente influenciados por Path Evolved. Le daban una vuelta nueva al género, le daban así novedades, le añadían cositas, pero tú veías la influencia de Path Evolved. Ahora, en este primer juego para Steam, van a intentar hacer lo mismo, pero con los Run and Gun. Van a hacer un juego estilo inspirado de esos arcades tan difíciles de acción lateral, mezclados con puzzles, una gran banda sonora y unos gráficos de dibujo animado. ¿Lo habrán conseguido? Vamos a verlo. Lo que más destaca a primera vista es el sentido del humor que arrastra el juego, que además lo mezcla con un punto de épica autoparódica. Es que el juego no solo no se toma en serio a sí mismo, es que tampoco quiere que tú lo hagas. Es decir, las escenas que hay de acción son cada vez más espectaculares y luego todo esto se mezcla con momentos de puzzles de habilidad o de humor salvaje y sangriento. Sobre todo las putrescenes, que los diálogos que hay es rollo de... No te tomes esto en serio. No te tomes esto en serio. Para nada. Por ejemplo, hay un momento en el que... Bueno, el juego va de que Rise and Shine es el mundo juego, que es donde están todos los videojuegos viviendo, y está siendo atacado por los seres del planeta Nueva Gen. Que son... ¿Cómo son los seres del planeta Nueva Gen? Marines duros y rudos. Que matan a todo lo que se mueve y destruyen. Y el chaval, pues eso, es un chaval que tiene que superar mil y una dificultades para salvar el mundo. ¿Qué ocurre? Que en el momento que te encuentras a tu madre, que dices tú, el juego irá a contar. No, madre la encuentras enseguida. Y la madre que te dice, yo me preocuparía, pero bueno, tu padre va a salvar el universo cada 2 años y siempre vuelve a casa. Es que no quiere, es que no plantea en ningún momento que te lo tomes en serio. Y creo que eso es lo grande de este juego.
Lo recibes también del arma. Que te da el arma una especie de Link.
Sí.
Y además dice, y este arma te resucitará infinitas veces. Dice, ¿y por qué tú no te estás muriendo y no estás resucitando? ¡Ah! Tiene una explicación lógica. ¡Ah! Y muere.
Esa es una buena pregunta. ¿Te lo explica? No. ¿Lo necesitas? ¿Para qué? Exacto. En fin. El juego va de eso. De que pillas un pistolote más grande que tu cabeza, que te puede regenerar infinitamente y que matas malotes. Malotes que vienen en forma de soldados mazacotes o de máquinas asesinas imparables. Que la pistola habla y te insulta. Y que algunos de los jefes no caben ni en la pantalla. Vamos, todos los tópicos, todo lo que esperamos de este juego. Y a mí personalmente me encanta. Para poder avanzar a lo largo del juego hay que controlar varios aspectos. En primer lugar, los movimientos del protagonista, que son imprescindibles para esquivar todo lo que nos lanzan. Y saber controlar también el escenario, porque de esa manera sabremos dónde escondernos o qué lugares debemos evitar. Más de una vez te has quedado en medio de un campo de minas con una cara de imbécil de... ¡Joder, me la han colado bien! También tenemos, por otro lado, el control absoluto de nuestro armamento, porque diferentes enemigos y situaciones requieren de diferentes armas, y si bien al principio los puzzles pues dan cierto respiro, al poco que vamos avanzando, estos los tienes que hacer a la vez que te están atacando. Por ejemplo, al principio te dicen una prueba muy fácil de usar la bala teledirigida. En el momento que tienes que usar una bala teledirigida contra un tío que te está lanzando minas, hombre, pues la cosa se complica. Y lo que nos va a lanzar encima es que es ciento y la madre. El juego es muy difícil, tanto como hacía tiempo que no veíamos. Porque aunque tengamos vidas infinitas y checkpoints, lo que más vamos a ver es la regeneración. Regeneración hasta el punto de que los mete dentro de los puzzles el tema de la muerte.
Sí, ocurre. Y me gusta una cosa de los puzzles, y es que el tema de la muerte, en el sentido de que el juego aprovecha de que sabe cómo vas a morir la primera vez. Sabe que te vas a meter en este puzzle y vas a morir de esta manera. Entonces aprovecha eso para enseñarte. Y ya que te vas a morir de esa manera, te voy a hacer una broma muy gorda. Y varias veces mueres y dices tú, soy inútil. Pero soy inútil y me la has colado de manera sí, magnífica. Sí.
No sé si lo definiría como... El juego es jodido y es difícil. Pero no sé si la palabra sería muy difícil o que puede tener puntos ligeramente frustrantes. Porque una vez le pillas el truco... yo ya me lo paso un par de veces. Y la primera parte... literalmente puedo hacerme la del tirón, a no ser que por error pise la mina que no toca y entonces lo envía toda la mierda. Pero excesivamente, yo creo que es una cuestión de pillarle el punto.
Sí.
Una vez le pillas el punto, difícil no es, pero...
Tiene un par de picos, que por mucho que le pilles
tiene un par
punto...
de picos, pero el primer jefe,
sí,
una vez ya le has pillado el truco, te lo puedes pasar sin morir. Y no es complicado, y es un jefe de los que ocupa toda la pantalla y con rutinas de ataque bastante interesantes. Pero es una vez, digamos, le pillas el factor repetitivo. O sea, una vez sí, le has cogido el punto.
Pero es una cosa que es lo que quería comentar. Que es que lo cierto es que aunque tengas estos puntos de dificultad, aunque haya momentos que no veas cómo superar una situación, cuando mueres, no lo haces pensando que el juego es injusto o que... No, mueres sabiendo por qué la has cagado. Es decir, por falta de habilidad o por cansancio. Porque a mí me ha dolido mucho el dedo de tanto disparar.
Hostia, te diré, colega.
A mí me ha dolido, porque esto es un run and gun como los de antes. ¿Lo he dicho ya? Pues os lo repito. Pero esta dificultad que estamos hablando esconde el aspecto negativo del juego, y por el que creo que injustamente vamos a ver muchísimas valoraciones negativas en Steam. Es muy corto. Muy corto, muy, muy corto. Cuando el juego se acaba, es que te corta el rollo. No te esperas que el final esté ahí, que termine ese momento. Y es una lástima porque el juego es muy bueno, pero te corta el rollo llegar al final. El juego es divertidísimo y se acaba rapidísimo. El juego te lo puedes volver a pasar en difícil, que es una puta porque tienes una vida, rollo de estás loco. Pero la aventura no va a ser más larga por eso. Simplemente te ponen un pico de dificultad más. Y eso es lo que me fastidia, porque el potencial del juego es tan inmenso y el juego es tan divertido, y todo el rato que pasas jugando, en ningún momento, por muchos picos de dificultad que encuentres, por muchos bloqueos que encuentres, te va a aburrir. En todo momento vas a crecer como jugador. Me molesta que muchísimos aspectos o muchas críticas negativas que estoy viendo se refieren a la duración, que sí, es cierto, es un punto negativo, pero están pisando el resto del juego y de manera injusta.
Está bien que los juegos te dejen con ganas de más. Siempre acabas y dices tú, pues me gustaría jugar otra cosa. Pero en este caso es que es verdad que llegas a ese punto y dices tú, es que se me acabas tú muy pronto. Es que sí, me siento...
Es que piensas que es una broma.
Claro, es que me da la impresión de que acabas de terminar el prólogo.
Y por el tipo de corte que dan al final, da la impresión precisamente de que no es el final, digamos que no, sin entrar en spoilers, no tiene la épica o digamos la escena. El tipo de final que me encontré, pensaba que sería preludio de alguna cosa no, que sí, iría a continuación,
fin del primer acto,
además.
Vale, y ahora va a ocurrir sí, que vamos a... No.
No, es el final, un final que te deja con ganas de más, es quedarse corto decir eso. La historia se muestra mediante escenas estáticas con diálogos sobreimpresos, en plan cómic. Y es curioso, porque estas son buenas, ¿sí? Pero no es donde mejor lucen los gráficos. Es durante el juego, con esa multitud de detalles, animaciones y efectos gráficos, donde realmente luce, donde realmente se ve espectacular. Más que un juego en dos dimensiones, parece que estemos viendo una animación 2D en televisión. Los escenarios tienen todo tipo de homenajes al mundo del videojuego. Algunos te los plantan en toda la cara, otros son sutiles y hasta que no juegas por tercera vez no te das cuenta que están ahí. Y son una gozada ver el amor por la historia del videojuego, tanto clásico como moderno, tanto mítico como menos apreciado, que transpira cada uno de sus píxeles. Algo que también se puede apreciar en los textos que acompañan a la historia, que se ríen de los tópicos del mundillo y que, insisto, no dejan que en ningún momento te tomes el juego en serio. Para redondear el apartado técnico, la banda sonora es tan brutal como inesperada. Yo esperaba encontrarme eso, riffs salvajes de guitarra o música electrónica machacona. Sin embargo, es una música sinfónica que se adapta a cada situación y momento. Incluso te diría interactiva. En momentos se van añadiendo capas de sonido. Y la acción está de más. La música pues sube de tono cuando la acción se dispara, se relaja cuando tenemos que avanzar o pensar, se va alargando según lo que aguantamos un embate contra un jefe o una emboscada. Es una música que se adapta a la situación de una manera maravillosa y que te envuelve y que te mete mucho en la aventura. No quiero dejar de hablar del control. Obviamente, con lo elevado de la dificultad, un buen control es imprescindible. Y aquí hay un problema que me divido. Deja que te lo explique, Koopa, porque veo que tienes ganas de hablar. Por un lado, el ratón te da una precisión absoluta, total, completa de los disparos con un cursor que no existe cuando usas mando. Pero los reflejos que exige a la hora de saltar, esquivar, esconderse o desplazarse se me hacen imposibles con el teclado, por lo que yo prefiero apuntar de una manera menos precisa con el mando e intentar aprender que intentar esquivar balas con el teclado. Aunque creo, personalmente, que esto es una cuestión de gustos.
Yo soy muy friki de los teclados. Por ejemplo, el Enter de Gungeon, que, vale, es vista superior, pero también es un rollo de moverse
y
disparar.
Es que los dual stick shooters yo no puedo con el teclado, y mucha gente me lo defiende, pero yo no puedo con el teclado.
Yo, el Enter de Gungeon me costó encontrar el preset adecuado, pero lo juego con teclado y ratón y es una gozada. Y no puedo jugarlo de otra manera, he probado las dos. Pero en este también estuve mirando las dos maneras y digamos que la precisión que puedes llegar a ganar con el ratón la pierdes, por otro lado, a nivel plataformero, a nivel de movimiento del bicho, básicamente. Y eso, y ahí se nota, y está muy marcado, y al menos la experiencia personal, no puedo jugarlo con teclado precisamente por eso. Que igual si el juego fuese distinto, un rollo de mover con el mouse no me desagradaría. De hecho, puede ser incluso muy chulo. Pero en este caso en concreto, mira que lo he probado, pero nada de teclado.
Creo que no añado mucho más, pero yo en mi caso lo he jugado en Xbox, así que mi única opción era el mando. Pero sí que es verdad que es un juego como otros, como que sí que es verdad que durante los primeros minutos te atascas un poco porque te pide una precisión bastante importante a atacar a algunos enemigos, porque como se te acerquen te zumban súper rápido. Pero es un tema de entrenamiento. Cuando llevas un poco de rodaje sobre el juego, lo te adaptas y al final va como la seda.
Hay un punto importante que incluso hasta la segunda vez que me pasé el juego no me fijé en algunos determinados, que también tienes que saber qué tipo de munición va mejor con cada enemigo.
Exactamente.
Porque aunque más o menos puedo usar casi todas las balas con casi todos los enemigos, no significa que algunas no hagan más daño a unos determinados enemigos.
O que te interese, por ejemplo, algunos paralizarlos, porque como se te acerquen demasiado te van a fastidiar. Y si los dejas un segundito ahí parados te ayudan a...
Rise and Shine, preveo, va a ser el juego que reciba muchísimos varapalos por un final abrupto que llega de forma inesperada. Pero la base que tiene, el título en sí, es muy bueno. Es un título difícil, de factura técnica intachable, que presenta un amor por el videojuego innegable y que me deja con ganas de más aventuras de Rise y su pistola Shine defendiendo mundo juego de las malvadas fuerzas de Nova Gen o de cualquier otro enemigo que se quieran inventar. Por eso, yo personalmente, a pesar de su brevedad, creo que Rise and Shine es un juego interesante.
Y nuestra valoración es recomendable.
Japón, ese país que nos horroriza, pero al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona. Un país fascinante, brutal.
Cada vez que dices el subtítulo pienso en pepinos nucleares volando por su cielo y me siento horrible.
Porque... pues da igual. Pero
pepinos nucleares, explosivos nucleares, de bombardear a nivel nuclear.
Sí,
un país.
Lo sé.
Hablaba del vegetal irradiado.
Pues yo creo que hablabas del vegetal. ¿Qué has soñado esta noche?
Y habría sido mejor.
Es muy turbio lo que he soñado esta noche. Dejémoslo ahí.
Vamos a empezar contigo, Koopa, porque... bueno, contigo y con Aida, porque sois los dos cerveceros de este programa. En Japón ha habido una cerveza que te dice cuándo beberla.
Básicamente la cerveza tiene escrito en grande siempre y ya está. Siguiente tema. ¿Qué dice aquí? ¿McDonald's ha cambiado?
¿Incluso caliente?
¿En serio?
Incluso si es Heineken.
La Heineken no está tan... baja la música. Baja la música.
Campo.
Ay, Dios.
A ver, vale. Para agenda cervecera Game Over. La Heineken no está mal. Es flojita. Tiene su punto. Está bien, pero es bastante flojita. Es un poco como la Moritz, ¿vale? Tres Moritz te hacen una estrella. te las intercambian o algo así.
Hostia, me estás diciendo que esto es como las antiguas monedas, de 12 guineas hacen un peso y...
Sí, y si tapeas 3 Moritz te sale una estrella.
¿Cuánto me das por una Budweiser?
Tampoco está mal, pasa que estas cervezas de batalla americanas normalmente suelen ser un poco también más ligeras, pero no está mal, está chula. La Cruzcampo, eso sí, es bastante más turbia. Fría entra mejor, no lo voy a negar, pero aún así es un poco así bastante, bastante turbia.
No vamos a hablar de ninguna de estas, vamos a hablar de Suntory. Suntory, que lanzó para otoño del año pasado una serie limitada de cervezas con la hora en la que deberías tomártela impresa en la lata. Porque se ve que a diferentes horas del día requieren diferentes tipos de cerveza. Ya hemos llegado como el vino, que el vino recuerdo que también hubo una época que ya no era con lo que comía, sino a la hora que es. No, hasta ahora requiere este tipo de vino. ¿Estás loco o qué? Eran ediciones limitadas que han estado este otoño e invierno. La de las 6 de la tarde tiene... ¿Tú que sabes más de cerveza? Que
bueno,
estuviste en Tape, de aquella app de cervezas.
Sí, yo también hago el disclaimer, que me gusta, pero tampoco soy ningún puto experto. O sea que probablemente...
Sabes más que yo tomo clara, que es lo único que trago.
Sí, bueno.
O cervezas de estas de melocotón y de fresa y de...
Correcto.
La de las 6 de la tarde tiene un sabor afrutado y aromático no muy diferente al del vino blanco, muy apropiado para un atardecer elegante. Que yo nunca he relacionado cerveza y elegancia, pero...
Yo tampoco he relacionado nunca elegancia y 6 de la tarde.
No. Bueno, lo elegante... Yo a las 6 de la tarde salgo de trabajar, con lo cual tiene ese puntillo alegre, pero sí. Tampoco...
Y la de las 9 de la noche tiene un regusto sutil a sabores florales y cítricos que llevan la experiencia estimulante de ver las estrellas durante el invierno al paladar.
¿Ver las estrellas?
Sí, no sé...
Me hace gracia, Javi. Porque la película de Lost in Translation, Bill Murray hacía publicidad y era de Suntory y hablaba del momento de tu momento Suntory, así que ya lo tenían bastante orientado esto, ¿eh?
Sí, sí, no sé.
Sí, yo creo que el mejor momento de la cerveza es cuando estás en un festival de metal, que te acabas de levantar de la tienda de campaña
y te la echas encima.
Son las 11 de la mañana, vas a ver el primer grupo y dices, estos van a ser una mierda, voy a pillarme la primera cerveza. Esa es la mejor hora para una cerveza.
Madre mía, ¿tú qué opinas de estas descripciones? A mí que una cerveza me la relacionen con vino blanco, yo sospecharía.
Que estas definiciones claramente tenían el reactor de marketing puesto a un número de revoluciones, sí, superior a lo permitido por el fabricante, y ha sido lo que ha salido, porque no te niego que puedan tener regusto a flores, regustos a café y demás, que las cervezas hay algunas que tienen estas cosas, pero yo no sé si hemos ido demasiado lejos, insisto, no entiendo.
¿Tú las probarías?
Sí, las probaría, pero probablemente tampoco podría decirte, sí, esta está más buena a las 6 y esta está más buena a las 9.
Es más, voy a hacer de abogado del diablo, porque en España de esto no se habla, pero tenemos el Nesquik y tenemos el Nesquik Noche.
¿Qué dices? ¿Qué dices?
Esas dos cosas una evidentemente existe, la otra también. La otra creo que tiene un contenido más alto en cereales, apto para dormir, supongo.
Es menos excitante.
Pero si es que...
Espera.
¿Tiene más?
Perdona, tiene un contenido más alto en cereales, que decir, un contenido más alto en carbohidratos por la noche.
Seguramente.
Probablemente tenga menos azúcar, en teoría, o...
Mira, vamos a ir a un tema que a ti te gusta, que es el café. McDonald's ha cambiado la receta de su café en Japón y para promocionarlo lo regala.
Me voy para allá.
Tan solo has de pedir un café de tamaño pequeño y ya está. Sin vales. Sin comprar nada asociado. Nada. Gratis, de free.
Así es como me gusta el café.
Ojo.
Gratis.
No. Te va a gustar de una manera aún mejor, aún más Núñez.
Oh.
Si entras a su web y lo valoras, puedes llegar a ganar 1,000 yenes.
¿Qué dices?
Es decir, te pagan por comer, por tomar café.
Me pagan por beber café. He muerto y he ido al cielo.
¿Tú o sea, pagarías el viaje a Japón solo para...
Bueno, me gusta
otras cosas, pero...
Me gusta el café, pero no soy gilipollas, así que
pero
no lo haría.
Pero podrías coincidir la fecha, ¿no? Es esta semana, por cierto. Misma semana.
No me va bien.
Igual los billetes ya pillé un poco caros, ¿no? Los billetes.
Sí, no creo. Pero si te lo traen, igual si importado.
Me gusta pensar en un programa de Game Over japonés en el que tiene una sección llamada España y dicen, ¿sabéis lo que han hecho en un programa de Radio España? Han empezado a comentar que en Japón damos café gratis.
Sí.
Solo por probarlo. Y la segunda es que me gustaría saber la composición de ese café. ¿La tenemos? Si han cambiado la receta. ¿Tiene toques afrutados? ¿Se parece al vino blanco?
No.
Lo que me pregunto es si esa gente tiene una segunda hora.
Sí. Vale. No, pero te diría, a ver, Japón está loca por España, ¿eh? No me extrañaría en absoluto.
No.
Tiene una sección basada en cosas que hacemos en España, ¿eh?
¿Algún podcast japonés sobre España? Seguro que existe. Seguro.
Pero ¿sabes qué hay allí también?
Chiquito la calzada.
Signos complejos a la hora de moverte. Pero claro, Japón tiene un problema, que se acerca a las Olimpiadas de 2020. O sea, va a ser una entrada brutal de turistas. Entonces, ¿qué pasa? Que en Japón, el gobierno está intentando cambiar algunos signos. Son recomendaciones, realmente, pero Están cambiando algunas cosas para que el shock cultural no sea demasiado fuerte. Por ejemplo, que no abras un mapa de Japón y te encuentres un signo nazi. Que no es un signo nazi, es un manji, es un signo que indica un templo budista. Pero claro, muchísima gente no tiene ese conocimiento, así que lo están cambiando pues, por otro signo.
Eso en concreto no lo encuentro bien que lo cambien.
Otro que están cambiando es el de los onsen, los baños tradicionales japoneses, que es un símbolo que aquí también se puede confundir con un restaurante, porque parece una sopa.
El símbolo concreto de la suerte, el símbolo, no me acuerdo cómo has dicho, manji. No, el manji, de hecho también se ha cambiado hace tiempo en el manga de One Piece. Había una tripulación de piratas que tenía la bandera con el símbolo japonés, que también han cambiado por unas cruces de tibias, porque fuera del país sí. Se podía interpretar
En videojuegos pasa mucho, y de hecho, y no digo ahora, digo en la Nintendo 64 y la Super Nintendo, los Goemon cambiaban el manji por estrellas.
A ver, yo sobre esto en general baja la música. Hoy estoy toca cojones, lo siento. A ver,
agenda cultural de
Game agenda, Over. Agenda histórica Game Over, el manji, gran juego de tablero que te atrapa en la jungla, por cierto.
¡Oh! ¡Por Dios!
Ha interrumpido no para esto. Lo que me va a contar ahora es anecdótico. Lo ha hecho para esto.
Lo de ahora es la paja.
Creo que está. O sea. Efectivamente, esto está relacionado con una parte de iconografía nazi que probablemente mucha gente, por un tema puramente cultural, conozca más la parte de esta chunga que no la parte histórica que representa. Esto es un hecho, no vamos a negarlo. Y está muy bien, encuentro muy correcto contextualizarlo, decir, oye, esto no es una cosa, esto no es la otra. Pero retirarlo directamente,
ojo,
es como ceder,
ojo,
que los que se apropiaron de ello, entre comillas, han ganado y lo han destrozado tanto, ojo, que la referencia, o sea, contextualiza.
Ojo, ojo. No, ojo. Estas indicaciones, primero, son recomendaciones, no son obligaciones. Segundo, no estarán en los mapas puramente japoneses, solo en los mapas en inglés, es decir, los mapas que van a usar los turistas. Tercero, no, en los templos no se van a retirar ningún signo.
No, yo lo sé, pero...
Es decir, simplemente, todo el mapeado que se recomienda hacer para el turismo,
sí,
se está recomendando el cambio de estos signos.
Pero es que ese, ahí es donde voy. Obviamente, el japonés de pura cepa...
El japonés va a tener su mapa con su manji.
No pasa nada. No estoy diciendo que se vaya, digamos, a retirar su cultura, obviamente, no voy por ahí. Pero es que el japonés es la persona menos influenciada para esto, porque él ya sabe distinguir entre una cosa y otra. Voy directamente al turista. O sea, le estás haciendo el trabajo fácil al turista. Turista, tú por el X motivo crees que esto es una base secreta de los nazis. Te voy a facilitar la vida y te voy a retirar la esvástica en lugar de decirte esto... Representa esto, fue apropiado injustamente de esta manera. Te lo voy a contextualizar ya, pero, a ver, y cuando cojas mi
caso,
mapa.
En caso que cojas el mapa y vayas allí, vas a ver el manji. Es que lo vas a ver.
Ya, ¿no? Pero encuentro innecesario tener que retirarlo cuando podías mantenerlo. Y una nota aclaratoria de oye,
te
no
una
te
cosa,
pienses.
El 95% del turismo es dinero fácil. No se intenta culturizar
a
nadie.
Ya lo sé, obviamente. A ver, aquí está.
Pero a ver,
el negocio,
que todo esto es una entrada. Todo esto es una entrada a que sí que hay otros signos que se van a cambiar. Que son signos que todo el mundo va a ver. No estamos hablando de que vayas un mapa en un templo o lo que sea. No va a ver todo el mundo. No va a ir todo el mundo en onsen. Ese es los signos que vienen en los váteres.
Ajá.
Porque la Asociación Industrial de Equipos Sanitarios de Japón, tiene una asociación para ello, ha propuesto estandarizar 8 de los signos más comunes para que todos los fabricantes, cada uno ponía el suyo, pues ahora tengan todos los mismos. Entre otras cosas hay... los típicos signos de cómo de subir o bajar la tapa, a cosas más de allí como el chorrito limpiaculos.
Está bien que eso te lo indiquen correctamente.
Hay un estándar ISO para el chorro que correcto.
Y con el chorrito limpiaculos nos vamos hasta el final del programa. Programa 609, que madre mía, lo que nos ha dado, videojuegos muy difíciles, chistes del mundo de la industria, como Half-Life, y meternos con Fukui, que eso siempre mola, y acabar con un chorro que limpia culos. Pero no es lo único, no es la única chorrada que se ha comentado a lo largo de esta semana, ¿verdad, Koopa? ¿Cuál ha sido el Twitter de esta semana?
Pues el Twitter de esta semana es de Josep.
Es verdad, Josep iba a venir hoy.
Nuestro amigo de Josep, el parkourista oficial de sí. Game Over. Josep estaba por aquí, si no recuerdo mal.
Sí, ha venido aquí, pero sí. Él vive en el Reino Unido.
Josep vive en Reino Unido y ha comentado, por mi mala cabeza no voy a poder ir al programa. En Reino Unido el programa es de 10 a 11 por la diferencia horaria y en España de 11 a 12 y no se ha combinado bien sus quehaceres.
Venía convencido, a pesar de que decimos todo el rato 11, 12, 11, 12, de que el programa es de 10 a 11. Así Josep, que, bueno. El retard primigenio.
Exacto.
De Game Over. ¿Y cuál fue la encuesta de la semana pasada, Cuba?
Pues la semana pasada preguntábamos lo de la presentación de la Nintendo Switch, que ya ha ganado con un 55%, pues yo no vi a Fukui. La cual cosa es correcto porque Fukui no está.
Correctísimo.
Efectivamente.
A no ser que haya hecho un directo en su canal y no lo supemos. Es muy de Fukui. De
Hola verdad. Amigos, soy Samuel Fukui y hoy os voy a enseñar las oficinas de Valve, que no, etcétera.
Pues muchas gracias a todos los que nos han venido a acompañar hoy. Han venido un público. Ha habido un momento que estaba toda la guardería infantil aquí fuera, porque ¿sí? Ha venido un montón de gente y se han ido al bar. Entonces, y se han llevado a Casi. Entonces, a Casi, adiós. Recordaremos tu memoria en el futuro. Pero también quiero despedirme de Kickman.
Bueno, pues.
A ver si te vuelves a venir por aquí.
Uy, tengo trabajo yo.
Uy.
¿No lo sabes?
¿De qué?
Fines de semana. Una historia muy divertida de poner parrillas de teletexto y demás. Es algo impresionante.
Y Kinoli, que te hemos vendido el juego, me has dicho.
Sí, o sea, lo que quería comentar antes era que el juego este, o sea, yo no lo conocía para nada. Y ha sido como, oye, pues voy a estar ahí echando el ojo, me han dicho que está ofertica, así voy a echar un ojo a ver qué tal. Y
pues echa el ojo, acaba de salir, ha salido la semana pasada y es muy, muy interesante. Tiene ese problema y hay que saberlo y hay que ir con todo sabido, pero está ahí. Y también pues, todo el equipo del programa, como comenzando por Aida, que ha estado a los mandos.
Sí, y ahora que has recordado el momento guardería, quería recordar lo que pasó ayer por la noche de esos niños pequeños a los que vimos que te reconocieron,
sí,
a ti y a Koopa.
Estamos en un restaurante y una familia nos saluda y dice, no, si los fans son los niños. Y unos niños de 5 años, 6 años, 8 años, un saludo desde aquí. Pero también decir a vuestros padres que no deberíais estar escuchando este programa.
Exacto.
Sigo pensando que, al margen de todo lo que digamos, somos un refuerzo positivo mucho mejor que probablemente otras cosas que hay por ahí en el mundo, ¿eh?
Sí, nos escuchan y dirán, y no querráis acabar como estas personas.
Exacto. Yo sigo pensando que si los fans son los niños, decidle a los padres que no que los niños no escuchen a través del podcast, quizás no es la mejor idea.
Correcto.
Koopa, que también te pueden seguir en HTZ.
Correcto, un placer y hasta dentro de 2 semanas.
Javi, el hombre del libro y de Vandalradio.net.
Que también nos veremos una semanita porque la semana que viene no hay programa, ¿no?
No, es verdad, ahora lo diré. Y si veo ustedes, Isaac Viana, que os ha acompañado durante toda esta hora y que también tiene un canal de YouTube, lo buscáis si queréis. La semana que viene no hay programa, que lo tenéis claro.
¿Por qué?
No vengáis a la radio, eso también lo aviso, que a veces pasa, no hay programa porque estaremos fuera y no podemos hacer el programa.
No jodas.
Pero de aquí a 15 días sí que volvemos con el programa 610 de Game Over.
Qué
más
guay.
Videojuegos, más chorradas, más gilipolleces nuestras.
Chulo.
Así que hasta de aquí a 15 días. ¡Adiós!